Saludos cordiales a esta hora del mediodía. Sobrepasan exactamente 17 minutos de las 12 del mediodía en este lunes 10 de febrero. Tiempo de Parlamento en Radio Sintonía, como cada lunes, analizamos, seguimos la actividad parlamentaria con distintos parlamentarios de el arco parlamentario, para la redundancia, de Canarias. Y comenzamos, en este caso, pues, por Fernando Señá, parlamentario por la Isla de Fuerteventura, por el Partido Popular. Fernando, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días y buenos días a todos los oyentes de Radio Sintonía.
Bueno, ¿qué tal? Esta semana, una semana marcada por el Pleno, y además, bueno, pues, en este caso, diversas, Pleno mañana pasado, y luego ya diversas comisiones que se irán desarrollando a lo largo de toda la semana, ¿no?
Pues sí, tenemos mañana martes y el miércoles pleno, y después tenemos comisión de economía, de presupuesto y también de obras públicas. Ajá. A lo largo de la semana.
¿Y en este caso va a participar de todas ellas?
Bueno, de casi todas sí, de casi todas sí.
Bueno, pues, para el Pleno, ¿alguna novedad que se lleve por parte de Fernando Señante, o el nombre del grupo parlamentario?
Bueno, dentro del grupo parlamentario llevamos tres cuestiones que podemos destacar. La primera es una pregunta de nuestra portavoz y presidenta regional, Australia Navarro, que viene a preguntar al gobierno, pues, qué recursos, qué medidas está tomando el gobierno de España con el tema de la inmigración en Canarias. Y yo creo que es un tema muy importante porque, como hemos denunciado a lo largo de esta semana y desde prácticamente el principio del mes de enero, Fuerteventura no solamente está abandonada por parte del gobierno de España, del gobierno de Canarias en este tema, sino que además estamos sufriendo continuamente un alto grado de improvisación. Y al final la improvisación lo que genera es falta de información, y lo que genera a su vez es alarma social. Y yo creo que con este tema lo peor que puede ocurrir es alarma social. Y lo que hemos reclamado desde el particular de Fuerteventura es que se termine ya con esta improvisación. Hemos asistido como ha habido un boom de llegada de inmigrantes, pues un boom que no nos sorprende porque íbamos avisándolo desde el mes de noviembre en el gobierno de Canarias y al gobierno de España, y han mirado para otro lado y nos llamaban alarmistas en aquel entonces, y al final cuando no toman medidas en el asunto lo que ocurre es que les explota en la cara, y lo que ha ocurrido en Fuerteventura es que les ha explotado la cara, y hemos asistido como acogen el albergue de Tefía, como luego anuncia el hospitalito de Ampuyenta, como dos días después dicen que no, como montan un campamento militar, como después lo desmontan, después cargan todo el problema de la inmigración en las espaldas de las ONG, tanto de la Iglesia Moderna Cristiana como de la Cruz Roja, y como vemos una serie de improvisación que al final, y un abandono hacia Fuerteventura, luego nos anuncian que se va a abrir el CIE del Matorral, cuando todo el mundo sabe que eso requiere unos meses de obras, porque se cerró hace dos años precisamente por eso, porque no cumplía las condiciones mínimas de habitabilidad, y lo que desde el Partido Popular de Fuerteventura hemos exigido en repetidas ocasiones es que se tomen esto en serio, que se preocupen por Fuerteventura, que se acabe esta improvisación, este abandono, que si hay que derivar a otras islas, pues se derivan, que si hay que derivar inmigrantes a la península, pues se tendrán que derivar. Y lo que también hemos pedido es que, ya que el día 13 viene el ministro, el señor Marlaska, pues que venga a Fuerteventura. Porque aquí es donde tenemos la crisis migratoria. Me parece muy bien que vaya a otras islas, pero tiene que venir es a Fuerteventura. Y eso lo hemos exigido al Cabildo Insular, y de aquí también se lo exigimos al gobierno de España y al delegado del gobierno, que traiga a Marlaska, que vea la situación de Fuerteventura, de las ONG, del matorral y de lo que estamos viviendo, y por desgracia de la alarma social que se está produciendo, que yo creo que no es buena. Bueno, y bueno, y llevamos otros temas, no sé si quieres que...
Sí, ya habíamos comentado esta mañana que uno de los temas que planteaba el Grupo Popular precisamente era el repunte de la llegada de migrantes, y bueno, pues en este caso, ¿qué otros asuntos llevan?
Pues mira, también nuestro portavoz en asuntos sociales habla de la dependencia, un tema que también en Fuerteventura estamos sufriendo de manera especial. No hace falta decir, pues, que hemos estado casi un año con los dos evaluadores de dependencia de baja, sin que se repusiera, lo que ha significado que la lista de espera en Fuerteventura, pues ya hay más de ciento y pico familias, todos conocemos el caso de Vargas, pero bueno, de todas esas familias que están esperando que les evalúe la dependencia para que luego les den otra lista de espera más, que es que le den el PIRS, y hace exactamente dos días denunciábamos pues lo mal que está los recursos sociosanitarios en Fuerteventura, prácticamente no hay, y la dejación que está haciendo el Cabildo Insular, y recordábamos que acabamos de perder 200.000 euros para el centro Josefina Pla, un centro que todo el mundo nos dice, cuyas instalaciones son espectaculares, son muy buenas, pero desde que se construyó se ha mantenido cerrado. Primero el Ayuntamiento de La Oliva, que no lo ponía en explotación, después el Ayuntamiento de La Oliva se lo pasa al Cabildo a primeros de enero, el 1 de enero, y nosotros advertimos al Cabildo que, oye, vais a coger un centro con sociosanitario que hace una falta tremenda a los vecinos de La Oliva y no tenéis ninguna partida presupuestaria para ponerlo en funcionamiento, para dotarlo de medios, de material, de recursos humanos. Y no solamente eso, sino que más luego nos enteramos que el Cabildo Insular pierde 200.000 euros que venían del Gobierno de Canarias por la dejadez de este Cabildo Insular, que ya vemos que estamos igual de mal de lo que estábamos antes. Bien. Y el último tema ya, si quieres, te comento también. Sí. Bueno, ya hablando ya de mí, en primera persona, pues participo en una proposición no de ley que lleva el Partido Socialista, que es para que se haga un estudio de la posibilidad de que se ponga un helicóptero medicalizado con base en Fuerteventura. Una propuesta que, bueno, que nosotros siempre decimos, la oposición no solamente es para criticar, sino también para apoyar lo que se hace bien, y por supuesto, pues si la exposición y eso nos convence, lo vamos a apoyar, porque todo lo que sea bueno para Fuerteventura, da igual quién lo presente, tenemos que estar todos, pero claro, vamos a hacer matizaciones y vamos a poner los puntos sobre las i. Vamos a decirle al Partido Socialista y al Gobierno de Canarias que los majoreros lo que queremos no es que nos lleven fuera, por muy bien que nos lleven y muy rápido que nos lleven, que también, pero no queremos que nos lleven a los hospitales de Gran Canaria y de Tenerife que nos curen. Lo que queremos es que nos curen en Fuerteventura y que las condiciones sanitarias de Fuerteventura, del hospital, de médicos en especialistas, sean las óptimas para que nos curen aquí. Y eso se lo vamos a reclamar al Gobierno de Canarias. También le vamos a decir que es importante un helicóptero medicalizado, pero también es importante la ambulancia medicalizada en la zona norte, que no hay. Y también le vamos a decir que lo que no nos parece correcto es que la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias se mueva a impulsos políticos de PNLs que presenta su propio partido, como es el Partido Socialista. Y que no pase lo mismo que pasó con Hemodinámica, que tenemos que esperar a que el Partido Socialista presente una PNL de hemodinámica para que se ponga en Fuerteventura, para que se lo tomen en serio, cuando en los presupuestos del 2019 y en los presupuestos del 2018 había 200.000 euros para la unidad de hemodinámica que no hicieron, cuando había otros 800.000 euros de recursos financieros para la sanidad de Fuerteventura que se los llevaron a otra isla, lo recuerdo, y cuando el proyecto de hemodinámica está metido en un cajón desde mayo del 2019. Y no han hecho nada, ¿qué? Esperando a una proposición no de ley que presenta el Partido Socialista. Y cuando estamos viendo, y si quiere hablamos de eso, que las listas de esperas desde junio a diciembre del 2019 en cardiología, pues recordemos que una unidad de hemodinámica es para hacer cateterismo y pruebas de cardiología, porque no hay cardiólogos en Fuerteventura, que solamente hay dos, cuando debería haber cuatro o cinco, se han disparado en la isla Fuerteventura, y somos la isla no capitalina con mayor lista de espera en cardiología. No creo que la política y la necesidad de sanitario de Fuerteventura tenga que moverse por impulsos partidistas del Partido Socialista, pero apoyaremos, por supuesto que sí.
Bien, estaba mirando que el orden del día del pleno de mañana y pasado mañana, bueno, pues también van en la comparecencia del gobierno, va también preguntas como las medidas que se intente para intentar reducir la tasa de abandono escolar temprano, que llevará su compañera Lorena Hernández. Hay otra sobre los últimos datos de la EPA dirigido a la señora consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, que lo lleva a Carlos Antonio Ester. Y bueno, pues así diversas iniciativas que, bueno, que de los diferentes partidos se plantean. También hay otra sobre la continuación del procedimiento de evaluación ambiental de los planes generales con tramitación iniciada con la anterior normativa, dirigido al consejero de Transición Ecológica y Lucha por el Cambio Climático, el diputado que lo defiende, el diputado Jacob Anís Cuadri del Grupo Popular, entre otras iniciativas. Pero bueno, preguntarle al consejero por el procedimiento de evaluación ambiental de los planes generales, cuando ha dicho en este caso que la falta de personal, decía esta semana en el Cabildo Insular de Gran Canaria, en la visita el propio consejero José Antonio Valbuena, que hay alrededor de unos 5.000 expedientes pendientes de hace años por falta de personal, entre ellos pues nada más y nada menos que el impacto ambiental sobre el Siam Par en el sur de Gran Canaria, la central hidroeléctrica Chira Soria, el tren urbano que se va a presentar, que está elaborando Y bueno, en Fuerteventura el caso del parque fotovoltaico quebrada del Mojeque, con una instalación de más de 26.000 unidades de fotovoltaica y 10 millones de euros de inversión, todo está parado y muchísimas cosas más pendientes de impacto ambiental, o sea que el de los planes generales me imagino que irá para largo. Esta es una situación que me imagino que se pondrá de manifiesto constantemente en las distintas comisiones en las que ustedes participan con los diferentes consejeros, ¿no? Todo lo que toque con funcionariado, todo lo que toque con informe, bueno, si esto era más que una consejería y ese volumen de informes pendientes, me imagino que se irá poniendo de manifiesto también en otras consejerías de la Administración Pública Canaria, ¿no?
Sí, vamos a ver. Bueno, retomando un poco, la verdad es que yo creo que este pleno se llevan cosas muy importantes. Hablabas ahora mismo del paro, de los últimos datos de la EPA, donde hemos visto que en Canarias, desde que este gobierno de izquierda, el Pacto de las Flores, se han destruido 8.500 empleos, donde Fuerteventura es la isla donde más empleo se destruye, donde tenemos mayores tasas, con casi unos 8.900 desempleados, y donde hemos visto que esto lo hablamos antes también, hace un momento antes de entrar en antena, que va muy relacionado con la caída de turismo en la isla de Fuerteventura, y que también hemos denunciado desde el Partido Popular. Y bueno, y hablabas del colapso que hay en los informes medioambientales, y recordar, pues bueno, que el puerto de Corralejo está pendiente de informe, un tramo del eje norte y sur están pendientes de informe, y que grandes infraestructuras muy necesarias para la isla Fuerteventura están pendientes de informe. Vamos, el otro día venía anunciado que ya por fin se licita la carretera Puerto Rosario Caldereta, bueno, o Aeropuerto Caldereta, ese tramo, sí, y hay que recordar que estuvo 3 años metido en un cajón en medio ambiente, esperando por informe medioambiental. Al final es un mal que tenemos, es un trámite que hay que cumplir, pero que está parando casualmente y habitualmente todos los grandes proyectos de la isla de Fuerteventura.
Muy bien, permíteme, Fernando, enseñar que nos vayamos vía teléfono a hablar también con Ricardo Fernández de la Puente, diputado de Ciudadanos en el Parlamento de Canarias. Don Ricardo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, hablamos antes de turismo con según iniciativas y notas que ha presentado Fernando Señal por el Grupo Popular, pero ustedes también desde Ciudadanos plantean qué medidas se han tomado por parte de la Consejería de Turismo para paliar los efectos del Brexit, que son insuficientes. Las cifras de pérdida de turismo en Canarias son alarmantes, y por lo que es importante que se haga un uso más efectivo de los recursos. Y bueno, pues usted esto conoce, no en vano ha sido viceconsejero de turismo del gobierno de Canarias, y bueno, lo que conocemos hasta ahora es que se recuperan las plazas de vuelo que se habían perdido, según los últimos datos de Fitur, que se habían perdido con la caída de Thomas Cook y algún otro operador, pero el tema del Brexit es algo que sigue ahí bajo una nebulosa, ¿no?
Sí, efectivamente, nosotros el otro día preguntamos a la consejera por este tema, porque entendemos que no se está haciendo los esfuerzos necesarios, o sea, que no hay ningún plan, se está trabajando un poco por impulso y un poco por la inercia que ya se traía. Las cifras del mercado británico pues no son nada buenas. Yo hacía referencia a los últimos datos publicados oficiales, en las cuales, si mal no recuerdo, pues se perdían en torno a 250.000 plazas, 260.000 plazas para esta temporada en la que estamos de invierno, y que para de cara al próximo verano, aunque bueno, todavía hay tiempo para reaccionar, pues también hay una caída importante en el mercado británico, otras 270.000, es decir, hay, eso yo creo que es un dato negativo, y sobre todo el dato global para Canarias, en cuanto a plazas disponibles para la próxima temporada de verano, con todos los mercados, pues también muestra una caída. Ahí, aparte del Brexit, muy importante, y yo lo llevo diciendo varias veces ya en el Parlamento, nos centramos mucho en el mercado británico, pero es que el mercado alemán está francamente muy mal, ¿no? Para que los oyentes entiendan, aproximadamente, cerrando el número, estamos hablando en torno a 9.700.000 plazas las disponibles para la próxima temporada, que supone una caída. Es decir, por lo tanto, las cifras que vamos a ver durante todo este año en el mercado turístico van a ser cifras de caída. Se van a perder plazas, porque aunque esas son las que están puestas, no significa que luego vengan todas llenas. Por lo tanto, ya de entrada partimos con una caída de en torno a un 2,5% aproximadamente, y la hablo de memoria, frente al verano pasado, y vemos que no hay una estrategia clara y contundente, en este caso con el mercado británico, ¿no? Sí, se ha hecho alguna acción separada, pero nada, digamos, que nos haga prever que se está trabajando pues con fundamento en este mercado tan importante para Canarias, ¿no?
Bien, lo cierto es que se ha impulsado una campaña esta de 3 millones de euros para el conjunto de los países o mercados que son origen del turismo de Canarias. ¿Ustedes consideran que faltan medidas exclusivas, ¿no?, destinadas o especiales destinadas a ese mercado que está ahora mismo bajo una incertidumbre importante?
A ver, llevamos hablando en el Parlamento y que empieza esta legislatura, vamos a decir, finales de junio, pero ya, digamos, en periodo normal de sesiones desde septiembre, con el tema del déficit en distintos sectores, no solamente en el turismo, sino también en la agricultura, en el tema del transporte, y lo que nos sorprende es que, bueno, pues que a estas alturas de la película, pues la Consejería saque al citar que le hagan un informe para saber cuáles van a ser las consecuencias. Yo creo que esto llegamos un poco tarde. El Reino Unido ya se ha marchado a final del mes de enero de la Unión Europea. Es verdad que tenemos todo este año para ver cómo y de qué forma, pero son muchos sectores que están implicados. Está implicado el sector turístico, que evidentemente es el sector que nuestro principal mercado, como dije anteriormente, pero también qué va a pasar con nuestro sector agrícola, que están, digamos, en boga hasta ahora por la pérdida competitiva que tiene. ¿Qué va a pasar con las ayudas al transporte? Y así hasta un largo etcétera de otras medidas, ¿no? Yo creo que falta concreción, falta parte de buenas palabras y de que se está trabajando, que seguro que se está haciendo, pero faltan ideas concretas, proyectos concretos y medidas que se tenga. Usted decía ahora, se han invertido, y a mí me gusta usar la palabra invertir, 3 millones en comienzo de año para la moción, sí, pero eso es en todas las plataformas que tiene el gobierno de Canarias en comunicación, en todos los mercados, no solamente en el mercado británico. ¿Qué se está haciendo con el dinero que el Estado pues dice que nos iba a transferir con el tema de Thomas Cook? Seguimos sin saber exactamente la concreción. Hoy sale en la prensa que se le va a dar, pues creo que son 300.000 euros para un tema digital, para cada uno de los cabildos, algunas ayudas de comarketing, etcétera, pero eso ya se venía haciendo. O sea, no hay nada nuevo que esta actual consejería esté haciendo para paliar un mercado que ahora mismo pues está en descenso, que no hay que ser alarmista ni catastrofista, pero sí hay que estar preocupado, y no vemos medidas concretas más allá de seguir haciendo lo que se viene haciendo en los últimos 8 o 10 años, ¿no?
Bien, en este caso estábamos nosotros comentando, haciendo referencia a fuera ya de lo que es el mundo del turismo. Vamos a ver qué pasa ahora a principios del mes de marzo, que es cuando nos enfrentamos a otra realidad importante, que es la de la celebración de la ITB de Berlín. Y usted conoce bien que aquellos son ya números más fríos por su experiencia al frente de la viceconsejería. Pero le comentaba yo a Fernando Señal del Grupo Popular, que nos acompaña aquí en el estudio.
Buenos días.
¿Qué tal, Fernando? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, un saludo.
Bueno, le comentaba una afirmación que hacía el consejero de en este caso, el consejero de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático, José Antonio Barbuena, en visita oficial esta semana al Cabildo Gran Canario. Se publicaba ayer en la provincia una información del compañero Rubén Acosta, y dice, que habla de que la falta de personal, y habla de su departamento, es un problema crónico que se arrastra hace varios años, y que bueno, pues que nada más que en cuanto a informe de declaración de impacto medioambiental, una condición indispensable en la legislación canaria, nacional y europea. Bueno, pues en este caso hay alrededor de unos 5.000 expedientes, 5.000 informes pendientes, que están nada más y nada menos que condicionando la central eléctrica Girasoria, el Ciampar del Sur, tramos del eje norte-sur de la isla Fuerteventura, como el de Puerto Rosario Pozo Negro, o sencillamente la implantación de diversas iniciativas privadas en Puerto Rosario, por no ir más lejos, 26.000 unidades, la instalación de 26.000 unidades de módulos fotovoltaicos por un importe de 10 millones de inversión privada. Ahora, esto, estamos y por otra parte se pide hacer un balance. En este mismo pleno hay más de una pregunta sobre la actuación del gobierno de Canarias y cómo está desarrollándose en el tiempo que llevan ya. Bueno, ya ha pasado el tiempo de ajustarse, ¿no? ¿Se puede seguir mirando atrás?
Hombre, yo creo que lo que Rojo usted acaba de decir, un montón de iniciativas, un montón de expedientes.
Que significa empleo,
hay que ponerle. Eso, exactamente, eso, detrás de eso hay mucha inversión privada, mucha gente que está digamos, sufragando esa financiación para todos esos proyectos, un montón de puestos de trabajo que no se están, digamos, materializando, cuando tan necesitamos estamos, y vemos como en las cifras de enero pues se ha incrementado otra vez nuevamente el paro. Es decir, a ver, es verdad, y yo soy, en ese sentido, soy consciente de que, bueno, pues llevan 6-7 meses y demás, pero es que ya se va acabando el tema, ya no sé los temas, no conozco los temas. Uno, cuando llega al gobierno, tiene que llegar con un poco de bagaje y saber por dónde tiene que caminar. Es verdad que la administración en general, y debido a los últimos años, bueno, pues las restricciones que han habido desde el punto de vista presupuestario y demás, pues hay una carencia, no solamente en esta que usted dice de transición ecológica, que es una consejería pues de nueva creación, o de un departamento que coge nueva competencia de otros más, sino son también otros muchos más. Lo vemos también en educación, en los periódicos, pues una inversión también importante en el tema de una universidad privada que se quiere instalar en Canarias, porque está esperando el mes de julio por un informe, y son 150 puestos de trabajo, 180 puestos de trabajo, y una inversión también de muchos millones, ciento y pico millones de euros. Yo creo que no somos conscientes. O sea, tenemos una alianza, evidentemente, que hay que cumplir, hay que dar todas las garantías, pero hay que poner los medios necesarios para que todos esos expedientes, en un tiempo prudencial, se pueda hacer. Los ciudadanos se quejan de la falta de dinamismo de la administración y de la lentitud de la administración, y claro, cuando el dinero no es de uno, sino de otro, pues parece como que no hay prisa ni una urgencia, y debe ser urgente y prioritario para el gobierno el afrontar todos estos temas de una manera rápida y contundente, porque si no, se pasa, como se dice, se pasa la guagua, se pasa el tren, y si no, pues se instalarán o harán esos proyectos en otros sitios. El caso del Ciampar. Ciampar lleva prácticamente toda una legislatura batallando para una inversión fundamental para la isla de Gran Canaria y también para Canarias, porque es un nuevo foco de atracción y de oferta complementaria muy importante y de gran repercusión para la isla, y que sigue con escollos, con problemas, con trabas administrativas. Yo le decía, creo que fue el jueves pasado, el viernes pasado, en la Comisión de Economía a la nueva consejera, que muy bien, que lo que hay que hacer es facilitar la labor de los empresarios, de los autónomos, de los emprendedores, y no ponerle palos en la rueda, porque ellos son los que realmente generan los puestos de trabajo, los que generan la actividad y los que tiran del carro para que luego haya recursos para dedicarle a temas tan importantes como la sanidad, la dependencia o la propia educación.
Muy bien, pues don Ricardo Fernández de la Puente, feliz pleno, a partir de mañana y pasado.
Muchas gracias, un saludo.
Saludos. Bien, pues nos quedamos aquí en el estudio mientras vamos haciendo la nueva conexión. Citaba Ricardo Fernández de la Puente, de Ciudadanos, citaba esa comisión de turismo con la consejera, en la que comparecía la consejera y en la que participó también, en este caso, pues Fernando Señal. También se abordaba el tema de la bajada de los 2 millones de turistas por primera vez en 3 años, y en particular en la isla de Fuerteventura, ¿no, Fernando?
Sí, aprovechábamos esa comisión para recordar a la consejera dos cosas, básicamente. Primero, que en Fuerteventura durante el 2019 hemos perdido 230.000 turistas. Es un tema que no nos coge de sorpresa, porque llevamos muchos meses advirtiéndolo, tanto en el gobierno de Canarias como en el Cabildo Insular, que también es muy responsable de este asunto, se ha ido perdiendo turistas sin que reaccione el Cabildo Insular durante todo el 2019, y eso va aparejado a algo que hablamos también hace un momento, que es el desempleo. No es casualidad que Fuerteventura sea la isla donde más turismo se pierda y sea la isla donde porcentualmente más crezca el paro. Por lo tanto, por desgracia, nuestra economía depende de un sector, que es el sector turístico, directa o indirectamente, básicamente en un 70%, y cualquier catarro en el sector turístico al final lo pagan pues el empleo en Fuerteventura. Y además, también aprovechamos para recordar a la consejera algo con lo que nos hemos comprometido el Partido Popular, y es que todavía está pendiente una solución para casi 400 trabajadores, 400 familias del Hotel Oliva Beach, que están esperando porque el gobierno de Canarias presiona al gobierno de España para que se dé una solución a esos trabajadores, con toda la problemática que existe del Oliva Beach. Y también le poníamos sobre la mesa esa cuestión. Aunque, como dicen, estábamos terminando antes, parece ser que es verdad que las cifras que se traen de Fitur, o los anuncios que se traen de Fitur, lo cual nos alegramos, es que la isla Fuerteventura se va a recuperar turismo. Pero al final,
conectividad, ahora falta que se venda. Que lo vendan, claro, pues no, el patronato lo que hace es promocionar y procurar la conectividad, pero realmente a quien le corresponde captar el turista y venderlo es al propio empresario.
Pero seguimos sin resolver nuestros problemas, seguimos metiendo un agujero negro. Unas veces hay más luz, otras veces hay menos luz, pero seguimos ahí. En todas las reuniones que tú mantienes con las patronales, con los sindicatos, con los comerciantes, que también saben de turismo, porque muchos de ellos, las zonas turísticas, viven de ellos, todos te dicen lo mismo. ¿Dónde va Fuerteventura en turismo? ¿Cuál es nuestro plan? ¿Cuál es nuestra estrategia? No a corto plazo, de en un verano mejor, un verano peor, sino a medio y a largo plazo. ¿Qué queremos hacer con la isla Fuerteventura en turismo? ¿Para qué? Para no someternos a estos vaivenes. Y la respuesta por parte del Cabildo es que no. Y lo hemos, es que no saben, y o que no se lo están planteando, y lo que hemos dicho en muchas ocasiones es turismo es de todo, y en la oposición de luego estamos, de luego el particular está dispuesto a arrimar el hombro. Creemos la mesa del turismo, sentémonos y pongámonos a trabajar qué queremos que Fuerteventura sea en los próximos 4 años, los próximos 8 y los próximos 12. ¿Para qué? Para que este, que por suerte o por desgracia nuestra principal industria no esté sometida a estos vaivenes. Y lo que le reclamamos al Cabildo Insular y al consejero y el presidente del Cabildo Insular, que no es nuevo, que es el señor Blas Acosta, que recordemos lleva 8 años consejero de turismo y ahora además presidente del Cabildo, es qué quiere hacer con el turismo. Y por desgracia lo que vemos es que no tiene respuesta. ¿Y lo pagamos quién? Los majoreros con más paro, que es lo que estamos sufriendo en el mes de enero y durante todo este año 2019. La falta de reacción.
Bien, mencionaba usted el Hotel Oliva Beach. El pasado viernes, el alcalde de La Oliva, que teníamos oportunidad de entrevistarle aquí en Radio Sintonía, nos anticipaba que ya es el mismo viernes, a las 2 de la tarde, pues tendría una reunión con el presidente del gobierno de Canarias para abordar la situación una vez más del Hotel Oliva Beach. Y en este caso, bueno, pues la realidad es que parece que no se avanza en el tema de la licencia para las obras, sino que lo que se plantea ahora la Secretaría de Estado, los costas que corresponda, lo que se plantea ahora es la revisión de la concesión administrativa que tiene la cadena Ríos o el anterior, o quien le vendiera a ellos de esa parcela. Esto nos pone palos en las ruedas. Se ha pedido, se ha renovado la licencia, la concesión administrativa, y en este caso lo que está pidiendo es una licencia para un proyecto, para una reforma, y retroceder a revisar la concesión, pues parece que lo que se quiere es poner palos en las ruedas, ¿no? El ayuntamiento ha anunciado hoy que va a en este caso pues a llevar judicialmente todas acciones legales contra quien corresponda, contra el ministerio, contra quien corresponda, en defensa de esta situación. ¿Cómo se ve del Grupo Popular?
Mire, nosotros no estamos ni del lado de la empresa ni del lado del ministerio, estamos al lado de los trabajadores y de las familias que viven en la incertidumbre desde hace un año de que pueden perder su trabajo. Vale. Ahora mismo, y para que la gente nos entienda, es un tema complejo, pero para que la gente nos entienda en un lenguaje sencillo, ahora mismo es cuestión de voluntad política. Hay una voluntad política del gobierno de España, el Partido Socialista, de no. Hay un gobierno de Canarias, también del Partido Socialista, de Podemos, de Nueva Canaria, que no, que te dicen que van a pedir y que van a ir a defender, pero luego no traen resultados a Canarias en esto y en muchas otras cosas. Hay un Cabildo Insular que también dice que empuja el carro, pero que no lo mueve de su sitio, y también es del Partido Socialista, y lo que nosotros decimos es que ahora hay un problema de voluntad política de resolver esto. Hablando en plata y muy de manera muy sencilla y muy resumida, y le digo que esto es un problema complejo. Aquí hay una licencia de renovación del hotel, de unas obras, y por otro lado hay un ministerio, una edición de costa, que quiere poner en cuestión la concesión. Y lo que se está diciendo como solución es, oiga, mientras que usted pone en cuestión la concesión, que luego supongo yo que habrá unos recursos judiciales y un tema judiciales que se prolongarán en el tiempo, mientras que eso ocurre, porque hoy a día de hoy el hotel, la concesión es válida hasta que no se declare por un juez lo contrario, permita usted hacer las obras, que según el hotel o según la empresa tardarían 6 meses, que son necesarias, para que la gente nos entienda, para que se pueda subir el precio de la habitación, ¿no? o del turista, para entenderlo así, para que el hotel sea rentable para seguir explotándolo y no perder su puesto de trabajo. Y la respuesta del Partido Socialista o del Ministerio es no vamos a permitir la obra mientras que estamos mirando el tema de la concesión. Yo creo que son dos cosas independientes, y lo que tiene que haber voluntad es, déjeme usted hacer la obra, y luego, si usted considera que tiene que revisar la concesión, eso se va a terminar dilucidando en un juzgado, imagino yo. No lo sé, porque lo mismo mira la concesión y resulta que no tiene nada que objetar. Y eso, por eso está enquistado el tema. Y por eso reclamamos tanto al Partido Socialista aquí en el Cabildo Insular como en el Gobierno de Canarias que empujen en Madrid, que son sus compañeros, para que este tema se resuelva.
Bien, y el otro tema que hablábamos y apuntábamos al principio de la conversación era el tema sanitario. Ya no solamente crece sigue creciendo, aumentando la lista de espera en cardiología en la isla de Fuerteventura, sino que además, bueno, las listas de espera están creciendo en toda Canarias. Uno de los fracasos que se han planteado, era uno de los objetivos, dicho de otra manera, que se planteaba este gobierno en su constitución, en su toma de posesión, pero sin embargo parece que todo lo contrario, lo que hacen es no solamente disminuir, sino aumentar la lista de espera. En Fuerteventura no solamente se aumenta la lista de espera, son las más altas de Canarias en cardiología, tampoco nada que nuevo, es algo que no se resuelve, sino que sigue aumentando, sino que además se han disparado las listas de espera en traumatología.
Así es, el tema de cardiología es un tema que llevamos denunciando desde hace mucho tiempo. Bueno, me acuerdo que antes de incluso yo acababa de ser presidente del Partido Popular, hace 2 años advertimos que nos quedábamos sin cardiólogo en la isla de Fuerteventura y me llamaron alarmista, mentiroso, faltaba la verdad y lo único que quería hacer es política populista. Y resulta que era verdad. Y eso lo hemos ido arrastrando los últimos años y al final, como es, de esas lluvias vienen estos lodos y resulta que la lista de espera en cardiología se han disparatado. Y lo ponía también como ejemplo, pues, de este anuncio que siempre que hace el Partido Socialista de hacer unidades de hemodinámica cuando no nos dotan de los medios de cardiólogos suficientes. La unidad de cardiología o la Asociación de Cardiólogos de España dice que por la población que tiene Fuerteventura al menos tendríamos que tener 4 o 5 y sin embargo en plantilla solamente tenemos 2. Y además, si queremos poner la unidad de hemodinámica, tendremos que tener un cirujano cardiovascular, que tampoco está. Y no solo no está, sino que en la OPE que saca el gobierno de Canarias para Fuerteventura, para acá, tampoco están esas plazas. Por lo tanto, nos siguen vendiendo humo, o nos venden como ahora, que viene un tercer oncólogo, cuando es que uno está de baja, con lo cual son 2, nos venden lo que son nuestros derechos como grandes logros. Y no son grandes logros, son los derechos de los majoreros de que nos atiendan en Fuerteventura y de tener una sanidad digna en Fuerteventura. Y lo estamos viendo también en traumatología o en cirugía relacionada con la traumatología. ¿Cómo se han disparado en estos 6 meses las listas de espera? Y somos de las islas no capitalinas, las islas con mayor lista de espera. Pero esto no solo está pasando en Fuerteventura, que aquí más todavía, sino está pasando en toda Canarias. Y una de las cosas que ha hecho nuestro portavoz de Sanidad, Melángel Ponce, es desmascarar a la consejera de Sanidad de este gobierno de Canarias, que quería vendernos la moto, entre comillas, de que las listas de espera estaban bajando en Canarias, cuando en realidad lo que están haciendo es subiendo. Yo, si me permite una cuestión, además me alegro porque estoy aquí. El otro día me preguntaban en otra emisora, oye, ¿qué estaba pasando con la sanidad en Fuerteventura? Y yo le decía, pues mira, lo que está pasando es que yo me presenté al Parlamento para intentar llevar la voz de la sanidad al Parlamento de Canarias. Y la primera intervención que tuve en pleno fue sobre la sanidad, sobre las obras del hospital, y aproveché para hablar, pues, de los centros de salud, de la atención primaria, de los colapsos de urgencia, de la falta de especialistas. Y me acuerdo que vine a esta emisora, y vine con usted, don Santiago, y me preguntó por eso. Y yo lo que le contesté fue, ¿sabe lo más triste de todo? Que esta pregunta, yo fui parlamentario hace 6 años, que esta misma pregunta, diciendo absolutamente lo mismo, no sé si usted se acordará, sí. Lo hago hace 6 años y me hubiera valido también. No hubiera cambiado ni una coma, porque los problemas de la sanidad en Fuerteventura están enquistados y seguimos igual de mal que estábamos antes. Antes con Coalición Canaria y ahora con el Partido Socialista.
O peor, porque ha aumentado la población y sin embargo no aumentan los medios. Sería absolutamente peor. Bueno, pues llevamos casi 6 meses de gobierno, un poco menos, y usted, por tanto, en el Parlamento, en esta segunda etapa, ¿cómo se ve la vida parlamentaria, cómo se ve la actividad parlamentaria?
Pues bueno, yo por lo menos desde mi partido, es un sin vivir. Intentando llevar todos los problemas de los canarios, yo creo que estamos hablando de los problemas reales de los canarios, hablamos de sanidad, hablamos de carreteras, hablamos de educación, antes hablábamos, decíamos del fracaso escolar, pero es que denunciábamos hace muy poco que muchos alumnos de Fuerteventura seguimos en barracones y las obras prioritarias de colegio e instituto siguen ahí, sin terminar. Hablamos de desempleo, Hablamos de discapacidad, hablamos de lo que la gente le duele, de lo que te para. Hablamos del agua, y ahora ya lo mezclo un poco también, porque también lo he llevado el tema del agua, de la crisis. Yo es que ya le llamo crisis, de cómo se encuentra la situación del consorcio y del agua en Fuerteventura, lo hemos llevado al Parlamento, pero solo uno al trabajo que están haciendo también mis compañeros, tanto Claudio, Jessica, Domingo como María, en el Cabildo Insular. Yo creo que cuando la gente tiene un problema, se está acostumbrando, aunque estamos en la oposición, a llamar al Partido Popular porque sabe que estamos al otro lado del teléfono y que nos preocupamos de sus problemas y que los llevamos a las instituciones donde estamos, por desgracia, en la oposición. A veces alguien me dice, es que la oposición es muy fácil. No, la oposición es muy frustrante, porque ves cómo las cosas no salen, cómo se enquistan, cómo no se resuelven los problemas, cómo hay dinero, porque es que lo más grave de todo es que hay dinero, y ves que los que están gestionando nuestras administraciones no saben resolver los problemas.
¿Se puede llamar crisis cuando estamos ya declarada oficialmente la emergencia hídrica? Por tanto,
solo en estos dos días nos han llamado de La Pared, de La Lajita, del Cardón y de La Rosa, eso en el sur de la isla, solo en estos últimos dos días.
Bien, óigame, y aprovechando...
Por problemas del agua, claro.
Por problemas de agua. Aprovechando, aunque no tiene nada que ver con el Parlamento, pero aprovechando que está usted aquí, a su vez es concejal en el Ayuntamiento de Puerto Rosario, cuénteme, ¿qué pasa? ¿Cómo se ve desde su asiento de concejal la situación que se está viviendo en el Ayuntamiento de Puerto Rosario?
Mire, pues la verdad es que es un caos, es un desgobierno, no hay una planificación y al final quien lo paga somos los vecinos de Puerto Rosario, que vemos como nuestras calles siguen igual de sucias, como las luces no se encienden, la falta de seguridad, los comerciantes ven a un ayuntamiento que no les apoya, que no les ayuda a crear empleo, y al final las calles llenas de baches, hay barrios, el barrio del Charco, parecemos que vamos por un camino de minas, y yo siempre digo lo mismo, tenemos un alcalde que es el capitán del barco, que no lleva el timón, un montón de concejales, que cada uno rema para su lado, un barco que no tiene un rumbo y un montón de técnicos, y esto hay que decirlo, un montón de técnicos y de trabajadores del ayuntamiento que son profesionales y que se pasan el día achicando agua para que este barco no se hunda, y es una pena porque tenemos unos excelentes trabajadores que no pueden hacer más porque sus jefes políticos pues no están a la altura. Y el caso más claro que hemos visto, además hace una semana, es lo que ha pasado con el Centro Mayores de Puerto Rosario. Un día nos llaman porque les cortan la luz, a las 6 de la tarde lo echan a la calle, a todos, se suspenden las actividades, nos llaman, al día siguiente estamos allí, y resulta que el ayuntamiento lleva 8 meses sin pagar la factura de la luz, y no se habían enterado, la concejala no sabía nada, el que lo sabía, como no era su área, no le importaba, 3 avisos de corte de luz, porque la luz no se corta de un día para otro, no habían actuado, el ascensor lleva 3 meses estropeado, el convenio de actividades desde el mes de febrero sin hacer, el alcalde dice que no lo tiene que pagar él, que no lo tiene que pagar el ayuntamiento, que lo tenía que pagar el gobierno de Canarias sale al día siguiente y dice, mire, yo le transfiero 90.000 euros todos los años, y este año 90.000 euros, para que usted pague los gastos corrientes del centro, para que usted mantenga las actividades del centro, con lo cual lo tiene que pagar el ayuntamiento, y al final, ¿quién pagó todo eso? Pues nuestros mayores, que ven como su centro no reúne las condiciones adecuadas, no lo cuidan, no tienen las actividades, se someten a este estrés de cortar la luz, que no tienen ascensor desde hace meses, con lo cual no son jóvenes de 20 años, son gente mayor, que tiene que subir al segundo piso para hacer actividades, han tenido que suspender las actividades del segundo piso, que no tenían ni botiquín, me decía uno, y lo más importante, me decía un señor, me decía, Fernando, esta no es mi segunda casa. Pues yo decía, es que esta es como tu segunda casa, ¿verdad? Y dice, no, Fernando, no es mi segunda casa, es mi primera casa. Yo paso aquí más tiempo que en mi casa, yo en mi casa voy a comer y a dormir aquí. Y por desgracia, esto es así, un centro de mayores, y no solo hablo ya del de Puerto, hablo del de toda la isla, con lo cual ya hago un llamamiento a los alcaldes para que se pongan las pilas, es lo que permite a nuestros mayores relacionarse, dinamizarse, salir de casa, vencer a la soledad, hacer esas actividades físicas, de gimnasia, pero también mentales, y son una pieza, y debe ser una pieza fundamental, y que tiene la importancia que requiere en cualquier ayuntamiento.
Bien, hoy había previsto precisamente una conferencia, una videoconferencia, el director general de Servicios Sociales con el alcalde de Puerto Rosario, la concejala de Asuntos Sociales y el consejero, aunque no tiene competencia en esta materia, en esta materia me refiero en cuanto al centro de mayores, el consejero del Cabildo Insular de Fuerteventura. Por suerte, alguna cosa se ha resuelto con los botiquines y demás por intervención del Cabildo, pero el ascensor la última información que tenemos es que no es que esté averiado, es que ya no sirve. Y además no cumple con las medidas para de accesibilidad.
Desde luego, nosotros algo hacemos del Partido Popular es, cuando nos llaman y nos denuncian, preocuparnos y denunciar, pero también ocuparnos. Y lo llevamos al Pleno, al primer Pleno que hubo después en el Ayuntamiento de Puerto, lo he llevado las preguntas también al Parlamento y esperaré respuestas del consejero, porque la oposición no solamente es denunciar, es también aportar soluciones, y de luego nosotros por lo menos lo estamos intentando. Denunciamos lo que tenemos que denunciar, reconocemos lo que tenemos que reconocer y aportamos soluciones.
Muy bien, pues don Fernando Señá, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Feliz pleno paseo mañana y pasado, y comisiones a lo largo de esta semana, una semana entretenida en Teobaldo Pobre Power en Tenerife, en la sede del Parlamento de Canarias. Gracias.
Gracias a ustedes. Saludos por siempre llamarnos, y a Radio Sintonía y a Santiago, a ti también.
Muy bien, pues nos quedamos ahora con una pausa musical y publicitaria, enseguida a nuestro informativo resumen de la mano de Mauricio Hernández para acompañarles.